Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco un señor me dijo que cuando se iba a confesar con un sacerdote con el que se confesaba habitualmente, el sacerdote siempre le preguntaba: ¿y cómo andas en la caridad? Y pues me parece que es una buena estrategia del sacerdote, ¿no? Como hacer consciente al penitente de la virtud más importante, es la que nos hace parecernos más a Dios, la caridad. Como dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, les voy a mostrar un camino más excelente. Pero luego ese señor me preguntó, dígame, dijo, ¿y cómo vivo la caridad? Y entonces, pues, yo empecé a hablar como, así desde muy, no sé, desde muy de lo profundo, digamos. Le dije, mira, pues la verdad es que para vivir la caridad pues tienes que sintonizar con el corazón de Cristo, como unir tu corazón al corazón de Jesús, querer lo que Cristo quiere, querer como Cristo quiere. Porque como dice San Pablo también, tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una fiesta aquí? ¿Mande? Ah, las niñas. Muy bien. Bueno, pues el caso es que este señor no, como que no lo vi muy convencido de la explicación que le di para vivir la caridad, y yo me dio la impresión de que le pareció una respuesta muy abstracta. Y entonces le dije, mire, si quieres algo concreto, piensa en las obras de misericordia. Así es, en plan de poder examinarte, por ejemplo, las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Y luego pues me di cuenta que decía con su cara de extrañeza y me dijo, pues es que no sé cuáles son las obras de misericordia. Y bueno, pues esperemos que nosotros sí nos las sepamos, las obras de misericordia, porque nos toca hablar de una obra de misericordia, que es corregir al que hierra. A lo mejor nos sirve repasar todas las obras de misericordia, porque pues es una manera de vivir la caridad, cualquiera de las 14 obras de misericordia, y tenemos que vivirlas todas, como dice Jesús en la parábola del buen samaritano. Bueno, la parábola del buen samaritano, cuando termina la parábola, le dice al escriba que le haya preguntado, después de ponerle el ejemplo de aquel hombre que se compadeció del herido, le dice, anda y haz tú lo mismo. Pues igual podría el Señor decirnos a nosotros con cada hora de misericordia, si te la sabes, pues haz tú lo mismo. Y pues sí, efectivamente, yo puedo preguntarme cada una, pues no sé, dar buen consejo al que lo necesita, por ejemplo, no sé, si realmente me intereso por el otro y trato de ayudar con alguna cosa que puedo, sé que le puede servir, en el trabajo o en lo que sea, dar un buen consejo, o lógicamente enseñar al que no sabe, pues voy a tener mucho afán de dar doctrina, porque el gran enemigo de la fe es la ignorancia, y hay una grandísima ignorancia. La gente, por ejemplo, pues no va a misa porque no sabe lo que es la misa. Si supiera lo que es la misa y si ese conocimiento le llevara a creer lo que es la misa, pues iría a misa todos los días, porque no puede haber un tesoro más grande que la misa. Yo puedo enseñar el valor de la misa, yo no me puedo quedar sabiendo lo que sé sin transmitirlo. Y así, pues cualquier otra, consolar al triste, por ejemplo, es una persona que siembra alegría a su alrededor, siembra paz y alegría, no ando, como dice el Papa Francisco, con cara de funeral o de vinagre, intento sonreír, y sobre todo aquel que puede estar más necesitado, como puede estar más enfermo, por ejemplo. Perdonar las ofensas. Hay ofensas que mejor no perdono. Todavía leía la biografía de Bismarck, este fundador del Imperio Alemán, y era un hombre que no perdonaba, o sea, no perdonaba. Muchos años después, cuando ya estaba retirado, a los 80 y tantos años, llegó el Kaiser Guillermo II con su séquito, y a uno de sus ministros no lo saludó. Todos le fueron a dar la mano, y cuando llegó este, Bismarck metió la mano atrás de la espalda. Y ni siquiera lo vio, y dijo, perdonar nunca. Bueno, no sabemos que perdonar es una cosa divina. Lo tengo que perdonar con una obra de misericordia. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Es una obra de caridad. Soportar con paciencia los defectos del prójimo. El Señor, cuando le iba yo diciendo cada una, pues decía, ah, pues qué bonito, ¿no? Que podamos, por ejemplo, sí, mi esposa, sus defectos, bueno, pues sopórtalos con paciencia, con alegría. No dejes entrar al enemigo que te lleva a fijarte más que nada en lo negativo de las personas, sino lleva con paciencia, con alegría, los defectos del prójimo. Algún dolor tendrá. Pues todas nos llevarían a pensar si vivimos la caridad, pero como decíamos, vamos a detenernos un poquito en la presencia de Dios en ayudar con la corrección fraterna, ayudar a los demás con la corrección fraterna. Porque nuestro problema, como sabemos, casi siempre es que somos muy cobardes y nos da pereza también. Pero yo creo que sobre todo la cobardía, y habrá muchas cosas que al final de la vida nos duelan porque fueron pecados de omisión. Pude haber ayudado más a esta persona. Y pude haberme dado cuenta de lo que le pasaba. Pude, desde hace mucho tiempo que la conozco, decirle algo sobre este defecto que ahora la tiene mucho más arraigado, y que yo, por cobarde o por comodón, por no meterme en líos, lo dejé pasar su defecto, y se le ha hecho un vicio. Y por eso Jesús, como sabemos, hasta nos da como toda la pedagogía de la corrección fraterna. Él habla de todas las obras de misericordia, pues lógicamente la tradición de la Iglesia no la saca de la nada, sino que la saca de la enseñanza evangélica. Y en San Mateo dice, en el capítulo 18, versículo 15, si tu hermano peca, ve y corrígelo, estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si tu hermano está en una falta, ve, dice, ve. No te quedes sin ir, ve. Remueve un poquito tu comodidad o tu cobardía, ve. Así, casi como entre signos de admiración. No dejes de ponerte en camino. No, es un deber de caridad. No es un agravio el que le vas a hacer o el que nos hacen cuando nos hacen una corrección fraterna, sino un deber de caridad que seguramente esa persona pues está movida por el Espíritu Santo y ha rezado por nosotros y lo hace por deseo de que seamos santos, de que no nos vayamos como retrasando o aburguesando. Y cuando la hagas, hazla a solas, dice Jesús, a solas con él, porque sabemos que un recurso fácil es, pues, humillar a otro enfrente de los demás. Hacerle ver sus miserias o sus equivocaciones o hacer una corrección fraterna sin haber antes puesto los medios humanos y sobrenaturales para que fuera eficaz, sino una corrupción fraterna al vuelo que hiere y que puede producir incluso un pleito, una separación con otra persona, porque ahí no es un acto de caridad, sino al revés, es un acto de falta de caridad, de falta de caridad verdadera. Una gran finura, dice, estando a solas con él, porque has de amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no te gustaría que te pasara, no hagas que le suceda a otro. Por eso ten mucha rectitud, mucha intención recta. Voy a hacerlo por su bien, porque a lo mejor aquí sí podemos regresar a la primera idea de la caridad, es que quiero tener los sentimientos de Cristo. Y el sentimiento de Cristo es que esa persona sea santa y que sea muy santa, muy, muy de Dios. Y hay algo que a lo mejor, como nadie es buen juez en causa propia, no lo advierte con claridad. Y yo que la veo a distancia, pues se ve perfectamente su defecto, ¿no? Es que nos pasa cuando, por ejemplo, no sé, pues estamos despeinados, pues oye, no veo yo que estoy despeinado, porque hace mucho que no me veo uno en el espejo, pero los demás sí me están viendo que estoy despeinado, y me dicen, ¿estás despeinado? O pues, otro día le dije a uno que me ayudara a la bendición, oye, traes mal la corbata y el saco. Y ya, pues la compuso, pues no se ha dado cuenta que estaba saco todo mal. Bueno, pues igual pasa con los defectos, no los advertimos. Los otros nos ven con más claridad. Pues hay una anécdota en la vida de Santa Teresita. En el manuscrito C, en el manuscrito que le escribió a la Madre María de Gonzaga. Y esa Madre María de Gonzaga pues era la superiora ahí. Y entonces, a pesar de que era muy joven, Santa Teresita pues tendría 20 años, yo creo, o 19, no sé cuántos, la puso de maestra de novicias. Y pues como era demasiado joven, la puso de maestra de novicias, pero sin título, o sea, no era formalmente maestra de novicias, pero tenía el encargo de formar a las novicias. Y entonces ella se dio cuenta de que una novicia se estaba apegando a ella, que había una amistad particular, que la veía demasiado apegada. Y lógicamente pues ella se dio cuenta que tenía que hacerle ver que ese amor incondicional que le manifestaba solo es para Jesús. O sea, que ese amor en totalidad y pues ese amor de que incluye la voluntad y los sentimientos y la ilusión y todo, eso no puede darse en totalidad, porque solamente a Dios se le ama en totalidad, como dice el primer mandamiento. Y no, por lo tanto, para una criatura. Y dice, durante la acción de gracias, supongo que de la misa, le pedí a Dios que pusiera en mi boca palabras amables y convincentes, o más bien que hablase él mismo por mi boca. Y porque pues también podemos herir, ¿no? Una corrección fraterna en la que no somos finos, y pues sí, es como un bisturí, ¿no? Se trata de curar, no de dañar. Pues ella le pidió a Dios que hablara él mismo por su boca. Jesús escuchó mi oración y permitió que el resultado colmase ampliamente mi esperanza, pues los que vuelven su mirada hacia él quedarán radiantes y la luz brillará en las tinieblas para los rectos de corazón. O sea, las primeras palabras, dice, se aplican a mí, son palabras de un salmo, el Salmo 33. Daremos luz, los que vuelven su mirada hacia Él quedarán radiantes, o sea, yo voy a ponerme en presencia de Dios. Si, ¿qué quieres, Jesús, sobre esto? Ilumíname. A lo mejor no la voy a consultar ni a hacer hasta que no esté seguro de que sí quieres que la haga. Y como vuelvo mi mirada hacia ti, quedo radiante. O sea, me lleno de tu luz. Y las segundas palabras, ¿sí? La luz brillará en las tinieblas para los rectos de corazón. Las segundas se aplican a mi compañera, que realmente tenía un corazón recto. Una corrección fraterna difícil, porque se trataba de ella, o sea, de la amistad entre ellas, de que ella notaba una cosa ya un poco enfermiza, digamos. Cuando llegó la hora en que habíamos quedado para encontrarnos, al poner los ojos en mí, la pobre hermanita se dio cuenta enseguida de que yo no era la misma. Se sentó a mi lado, sonrojada, y yo, apoyando su cabeza en mi corazón, le dije con llanto en la voz todo lo que pensaba de ella. Pero con palabras tan tiernas y manifestándole tanto cariño que pronto sus lágrimas se mezclaron con las mías. Yo realmente le costaba hacerle esa corrección fraterna, realmente lo hizo con mucho cariño. Pero muy clara, todo lo que pensaba de ella, que le hubiera dicho, oye, mira, estás apegada a mí, se notan estos detalles, no es bueno las amistades particulares, tu corazón solo tiene que ser para Jesús, así en totalidad, tienes que estar libre, no te ates a ninguna criatura. Y dice, pues, ella reconoció con gran humildad que todo lo que decía era verdad. Me prometió comenzar una nueva vida y me pidió que siempre le advirtiera sus faltas. Al final, en el momento de separarnos, nuestro afecto se había vuelto totalmente espiritual. Ya no había ya en él nada de humano. Se hacía realidad en nosotras aquel pasaje de la Escritura: el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. Pues corrigió ese afecto demasiado humano, donde lógicamente en ese afecto ella, la novicia, se estaba buscando a sí misma, estaba buscando una compensación afectiva. Tenemos que ser también muy sinceros con nosotros mismos, y a lo mejor pues no se ha dado cuenta en el momento en que se lo dicen. Dice, tiene buen corazón y realmente está buscando la santidad. Y entonces lo acepta y ya, se acabó el problema. O sea, ya su cariño se había vuelto totalmente espiritual. Ya no era una búsqueda de una compensación o una carencia afectiva, sino era realmente pues un amor de caridad, de desear realmente el verdadero bien a la otra persona. Pues somos pinceles en manos de Dios. Lo importante del pincel es que esté muy arraigado o afianzado en la mano del pintor. Que el pintor pueda pintar lo que quiera con el pincel, que le prestemos nuestro pincel, porque él ya no tiene una presencia visible sobre la tierra o no tiene una voz audible. Nosotros sí, nuestra voz puede ser la voz de Dios, porque hemos sintonizado nuestro corazón con el corazón de Cristo. Y entonces haremos una maravillosa labor de santificación. Y todas están realmente planteándose en serio ser santas. Y todas están abiertas, como esta que dijo, por favor, cualquier cosa que veas, dímela. Ayúdame. hay algunos enfermos que de repente dicen, pues tengo una enfermedad progresiva, que voy, sé que voy pues para abajo, que ya no es, hay regreso, y por lo tanto, ayúdenme espiritualmente. A lo mejor después ya no se los voy a poder pedir tan claramente, pero ayúdenme. Pues todos estamos así como diciendo, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. De lo que vean, por favor, ayúdenme. El primer apostolado y el primer proselitismo, ayudarnos a ser santos antes que ir a todos los pueblos cercanos a hacer todo tipo de labores, que está muy bien, o ir a ver a las preceptuadas, que está muy bien, o irnos a con Chinchín a predicar una misión, pues está muy bien, todo eso está muy bien, pero todo empieza por casa. La caridad bien entendida empieza por casa. Y entonces, Señor, ¿cuántas faltas de omisión habré cometido por cobarde y por comodino? Pues ayúdame a que ya no sea tan cobarde ni tan comodino, o tan ciego, o tan metido en mí mismo, que diga, pues los demás, ahora sí que allá ellos. Y tendríamos que decir como que el sacerdote, oye, ¿y cómo andas de caridad? Porque esta es una obra de caridad, es una obra de misericordia. Por lo tanto, no puedes decir, pues es su problema, es asunto suyo, ahí, que con su pan se lo coma. No, pues es que a lo mejor no se da cuenta. Es que yo creo que la voy a herir. Pues sí, la puedes herir, pero pues como el cirujano, ¿no? El cirujano, tienes una bola de grasa, pues te la va a quitar. Te va a herir, pues sí, pero te va a quitar la grasa, porque si no te quita esa bola de grasa que tienes en la espalda, se te va a hacer dura tu bola de grasa y luego te va a doler mucho. Entonces, ni modo, pues ya que te abran la espalda y te saquen la bola de grasa. Pero como nosotros hemos rezado por esa persona y tenemos rectitud de intención y solamente nos mueve su bien, a lo mejor no nos va a aceptar como está ahí llorando juntos, pues con la cabeza en el corazón. Pero después, si tiene corazón recto, va a rectificar y va pues a saber que fue muy buena esa corrección, fue muy oportuna. Y por eso vamos a decir, pues sí, debe ser humilde, ver en esa corrección la mano de Dios. Ayúdanos a reaccionar siempre bien. Posiblemente nuestra primera reacción siempre sea de orgullo. Nos cae gordo lo que nos dijeron. Y decimos, no es cierto, no tiene razón, está queriendo fastidiarme, me trae coraje o no le caigo bien. Pero a lo mejor después dice, ya empezó a reaccionar, ya está cambiando lo que le dijimos. Poquito a poquito va cambiando, porque también, como recordamos, Jesús en esa explicación de San Mateo dice, si no te escucha, porque puede no escucharte, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Esa persona a lo mejor va a decir, bueno, me hicieron esa revisión fraterna y después en la dirección espiritual pues me van a decir, pues mira, sí tienen razón. O sea, sí tienes que cambiar acá. Sí, sí, de veras. Y a veces pueden ser cosas, pues no sé, más profundas. Decir, oye, es que la verdad es que no se te ve piadosa. No se te ve, pues, como metida en Dios. Por este detalle y por este otro y por tu falta de puntualidad y por lo que sea, no sé, por tus distracciones o porque te duermes mucho en la oración, pues ayúdenme. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pues qué bonito. Ojalá que cuando lleguemos a la eternidad hay mucha gente que nos diga, gracias, me ayudaste con una corrección fraterna muy, muy útil. Yo recuerdo a personas que me han hecho corrección fraterna y que ya están muertas. Y que me acuerdo de las correcciones fraternas que me hicieron. Hace 20 años o 30 años. Me acuerdo. Y ya están muertas, pues ya sabrá valido esa obra de caridad? Porque eso es lo importante, ganar a tu hermano, que no se pierda nadie, que no se dañe nadie, que no se haga daño a nadie, que no se entibie nadie, que no se aburguese nadie. Es que ya es muy mayor, pues con mayor razón, porque ya pronto se va a morir. O sea, ayúdenle más. Es que ya son cosas de muchos años, así es. Pues así no debe ser. Es que así es su carácter, pues más bien es su mal carácter, o sea, su falta de carácter. Y entonces se dará cuenta del peligro en que está, porque como sabemos, es muy fácil vivir engañados, autoengañados o engañados por el demonio. A lo mejor no sabemos, pensamos que, pues no sé, que algo que es un gran defecto, pensamos que es una virtud. Y el demonio me puso lodo en los ojos y ya no veo que es un defecto, que en la parte de Dios, que en la parte de los demás, que hago sufrir a los demás, que sufro yo, que se pierde gracia, que no siembro alegría y paz, que no vivo las otras obras de misericordia, que no alegro a los que están tristes, que no tengo buena cara. Pues nadie es incorregible, nadie. Y como decía San José María, pues yo tengo dos, uno que me corrige las cosas espirituales y otro que me corrige las cosas materiales. Y no me dejan, y son muy exigentes. Pues sí, ¿qué tal si no hubiera tenido esos custodios? A lo mejor hubiera cometido mucho más cosas que no hubieran estado bien, pero dijo, no, ayúdenme. Díganme todo. Pues esta persona es incorregible. Dice, no, todos somos corregibles. Dice, anda y haz tú lo mismo, le dice Jesús a aquel doctor de la ley. Anda y haz tú lo mismo. Haz lo que hizo el buen samaritano. Recógelo, cúralo, véndalo, llévalo al mesón. Y podemos decir, ¿y cómo sé qué tendría que decir? Pues es muy fácil. Simplemente nos podemos preguntar, oye, ¿esa persona qué tiene que no sea de María? Porque si tiene algo que no es de María, aquello no es de Dios. Y es muy claro, o sea, esto no puede ser de Dios. O sea, esto no es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya sabemos cuáles son los frutos, y ya sabemos también cuáles son los frutos de la carne. Y a lo mejor esa persona pues tiene claramente frutos de la carne. Y aquello no es de María. Y por eso podemos decir, bueno, vamos a buscar que esta alma sea del tipo de María. Y qué gran alegría le dará al Señor. Pues esta persona se abrió, como dice este Salmo, tuvo buen corazón y la luz brilla en las tinieblas para los rectos de corazón. ¿De verdad quieres mejorar? ¿Quieres ser santo? Pues ábrete a la corrección. No busques justificaciones, no razones con razones puramente naturales. Acepta las correcciones que a lo mejor no has aceptado, que sigues rechazándolas desde hace no sé cuánto tiempo. Y pide que te ayuden, que te digan las cosas, y disponte, como todos, tenemos que disponernos a decir, y yo que a lo mejor tengo una vista muy afilada y que me doy mucha cuenta, pues ayúdame, Señor, a no quedarme callado, a no pues faltar por una falta de omisión, de que pude haber ayudado y no ayudé, y sé que de esta manera, si realmente corrijo al que yerra, pues estoy viviendo una de las más importantes obras de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.